Esta mamá en algún lugar de África, Tanzania, creo recordar, esta lugar, mamá en algún lugar del norte del Canadá o de Alaska, esta mamá probablemente en algún lugar de Europa, están haciendo lo mismo. ¿Por qué estas mamás llevan a su bebé encima cogido? Porque son medio vegetarianas, medio hippies, porque están en un grupo de lactancia y crianza, porque han leído un libro, porque están en el Facebook de la crianza con apego, porque creen que si no llevan al niño en brazos va a tener un trauma psicológico. Pues a lo mejor esta, la madre occidental del siglo XX o XXI, sí que lo hace por estos motivos, pero estas otras no. Esta madre esquimal no sabe que en el mundo existen los negros. Y esta madre africana, bueno, a lo mejor ya tiene televisión, es una madre africana moderna, pero desde luego, hace 50 años, la mamá de esta señora no hubiera sabido que en el mundo existen los esquimales. Y sin embargo están haciendo lo mismo, se cuelgan a la espalda a su hijo y lo llevan todo el día. No lo hacen porque hayan leído un libro o porque hayan visto un documental por la tele o porque estén en un grupo de crianza. Lo hacen por comodidad. Pueblos que no tienen ninguna relación entre ellos, pueblos que llevan decenas de miles de años completamente separados, que hablan idiomas completamente distintos, que tienen músicas, comidas, ropas, religiones, tradiciones totalmente distintas, sin embargo, hacen lo mismo con sus hijos. Y lo que no van a encontrar en ningún museo son cochecitos de bebé de los griegos, de los romanos, de los vikingos, de la Edad Media, del barroco. Mira que un cochecito de bebé barroco sería una pieza de museo. Pues no, no están. El cochecito de bebé de Napoleón cuando era pequeño, el cochecito de bebé de Shakespeare cuando era pequeño, no están en ningún museo. Porque no existían. Hasta mediados del siglo XIX no existieron cochecitos de bebé. Tan complicado es hacer un cochecito de bebé. Dicen que la rueda la inventaron los sumerios hace unos 6.000 años. Y enseguida, al día siguiente de inventar la rueda, inventaron la carretilla. Bueno, probablemente la inventaron el mismo día, porque una rueda sin carretilla. Oye, mira que lo que he inventado. Ah, ¿y qué es? La rueda. ¿Y para qué sirve? Hombre, pues. Mira, es redonda. A ver, vaya tontería de invento. La gracia fue inventar la carretilla, lo inventaron juntos. Ahora podemos llevar ladrillos y construir nuestros zigurats y nuestras cosas. La misma carretilla en que llevabas los ladrillos para hacer un edificio, quitas los ladrillos, pones el bebé y ya tienes un cochecito de bebé. No hay más tecnología que esa. Podían haberlo hecho los sumerios, pero no lo hicieron. Hasta mediados del siglo XIX, nadie consiguió convencer a las madres de que en vez de llevar al niño colgado a la espalda o colgado por delante, lo metiesen en un cochecito de bebé, donde muy probablemente el niño se pondrá a llorar al cabo de un ratito, donde tendrás que acabarlo sacando del cochecito y entonces irás con el niño en un brazo pero sin bandolera, porque como lo llevabas en el cochecito no tendrás que ir a la bandolera de casa y con la otra mano irás moviendo el cochecito haciendo eses. Parece muy complicado. Hizo falta mucha persuasión para convencer a la gente de que metiese a los bebés en el cochecito. Es decir, que incluso en Occidente, hasta principios del siglo XIX, las mamás llevaban a sus hijos colgados exactamente igual que en África, exactamente igual que en Sudamérica, exactamente igual que en la China o en la India. ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué en pueblos tan distintos durante tantos miles de años han llevado a los niños colgados? Pues simplemente por lo que es lo más cómodo, porque la mamá con su niño colgado puede ir a cualquier sitio y puede participar en casi cualquier actividad. Estas mamás pueden ir a una reunión, a una celebración, a una asamblea, al mercado a comprar, al mercado a vender, pueden ir a buscar agua, pueden ir a buscar leña, pueden ir a labrar su campo, pueden ir a lavar su ropa y lo hacen todo con su niño colgado. Esta mamá va con su niño por la calle llevando un haz de leña para su cocina o su chimenea. El haz de leña pesa unos cuantos kilos. El niño también pesa. ¿No sería más cómodo dejar al niño, irse a buscar la leña, volver y ahorrarse 5 kilos de peso? Pues no, se lo lleva encima. ¿Por qué lo hacen todo con el niño a la espalda? Porque tienen mucho trabajo. Y esto quiero explicarlo bien, porque es un poco desesperante cuando hablas de niños, de brazos, de pechos, oír siempre a alguien que sale con aquello de, bueno, sí, esto de darle el pecho al niño y de llevarlo en brazos, todo eso está muy bien en África, que las mujeres no tienen nada que hacer, pero aquí en Europa las mujeres tenemos una profesión, tenemos una educación, tenemos una carrera y no tenemos tiempo para hacer estas cosas. Pero vamos a ver, ¿tú te crees que en África las mujeres están tocándose las narices sin hacer nada? La expresión famosa de trabajar como un negro, en realidad debería de decirse trabajar como una negra. Estas mujeres tienen que ir a buscar el agua al río y tienen que ir a buscar la leña al bosque y tienen que cultivar su campo de maíz o de yuca y cosecharlo y molerlo y cocinarlo y tienen que lavar su ropa en el río y tienen que ir a comprar al mercado y tienen que cuidar a sus gallinas. No tienen tiempo para perder. Ellas saben que si dejasen al niño en el suelo mientras están haciendo un trabajo, el niño se pondría a llorar, tendrían que ir a consolar al niño y no podrían hacer todas las cosas que tienen que hacer. Ellas saben que su libertad pasa por llevar al niño encima todo el día. Su libertad, que no es la libertad del rico, que estamos muy bien acostumbrados, que es voy a hacer lo que quiero, sino que es la libertad del pobre, que es que me dé tiempo de hacer todo lo que necesito hacer, que si no me muero de hambre. Para estar, como estamos muchas veces en Occidente con los niños, uy, ya se ha dormido, lo dejo en la cuna, ¡uah! ¡Ay, que llora! ¿Qué le pasará? Será el cólico, lo pondré en la posición anticólico. ¡Ay, sí, mira, ya ha echado el eructo, lo dejo en la cuna! ¡Buah! ¡Ay, pero qué le pasará ahora! Voy a ver si le canto una canción. ¡Yah! ¡Ay, mira, ya está otra vez dormido, lo dejo en la cuna! ¡Buah! ¿Pero qué le pasará ahora? Menos mal que jueves pasado fui a un taller de masaje infantil, le voy a hacer un masaje relajante. ¡Ay, sí, fíjate, qué bien, se relaja el niño! Parece que ya está dormido, lo dejo en la cuna. ¡Buah! Para pasarte toda la santa tarde metiendo y sacando al niño de la cuna, necesitamos mucho tiempo libre. En Occidente, en el siglo XX y XXI, hemos hecho esas cosas porque tenemos agua corriente, porque tenemos una nevera llena, porque tenemos un supermercado en la esquina donde comprar el alimento para llenar la nevera. Con todas esas facilidades, podemos permitirnos el lujo de dedicar horas y horas cada día a ver si el niño se duerme, si no se duerme, si lo meto, si lo saco. Una madre del tercer mundo, con todo el trabajo que tiene, no puede perder tiempo en tonterías. Por la mañana se ata el niño a la espalda, se va a hacer sus cosas. Si el niño parece que se menea mucho, puede ser que tenga hambre, se lo mueve un poco para darle el pecho, cuando ha acabado se lo vuelve a dejar a la espalda, y le es indiferente que el niño esté despierto o que el niño esté dormido. No está esperando a que el niño se duerma para poderlo dejar en la cuna. No tiene una cuna donde dejar al niño. El niño va a estar igual a la espalda de su madre si está despierto que si está dormido. Está en la espalda de su madre, se duerme. Al despertarse, ¿dónde está? En la espalda de su madre. En cambio, los niños occidentales suelen pasar por una experiencia distinta. Estoy en brazos de mi madre, me duermo y cuando me despierto estoy solo en una cuna. ¿Qué ha pasado aquí? Sospecho que eso contribuye a que tantos niños occidentales no quieran dormir. Parece como que se resisten con uñas y dientes, que se esfuerzan por no dormirse. A veces los ves cansados y haciendo así, pero intentan no dormir. Creo que esta manera nuestra que tenemos de cuidarlos contribuye a esa situación. El niño ha aprendido que no es bueno quedarse dormido, porque en cuanto me quedo dormido, mamá se va. Tengo que estar todo el rato vigilando para que no se vaya. En cambio, a ese niño africano le es igual dormir o no dormir. Cuando me despierte, mamá seguirá aquí. Esta es una niña de menos de 10 días. Ahora les voy a enseñar algunas imágenes que provienen de un libro publicado por los doctores Klaus, marido y mujer, y por lo tanto Klaus los dos, Marshall Klaus y a ver cómo se llamaba ella, y Phyllis Klaus, el libro titulado The Amazing Newborn, el fascinante recién nacido. En ese libro, todas las imágenes que salen son de niños de menos de 10 días de edad. No recuerdo la edad exacta de esta niña, pero es una niña que su mamá, que debe ser norteamericana, le está diciendo cosas bonitas en inglés. Le está diciendo, pretty baby, niña guapa. Y fíjense qué hace la niña cuando su mamá le canta. Brazo arriba, pierna arriba, brazo abajo, pierna abajo, brazo arriba, pierna arriba, brazo abajo, pierna abajo. Está bailando al son de lo que su madre le canta. Su madre no se había dado cuenta. Esto se dieron cuenta los científicos que estaban haciendo un estudio en una universidad al analizar la filmación a cámara lenta. Su madre no se da cuenta conscientemente. No dice, uy, qué lista es mi niña, fíjate, solo tiene 4 días y ya baila al compás. Pero aunque no sea consciente de lo que ha ocurrido, esta respuesta de la niña tiene un efecto sobre la madre. Y ese efecto es que se le cae la baba. Del mismo libro son estas imágenes de un padre que ve a su hijita también de menos de 10 días. Los padres, que también tenemos instinto paternal, le llamamos instinto maternal porque es más visible, más característico de las madres. Pero en realidad los padres, los abuelos y todo el mundo, todos tenemos instinto maternal. Es decir, toda la sociedad intenta proteger, cuidar y no hacer daño a los niños. Vas por la calle y hay un señor adulto en un banco y a lo mejor piensas, es un borracho, es un drogadicto y aceleras y pasas. Vas por la calle y ves un cochecito de bebé solo, abandonado, con un bebé dentro y no te vas. Buscas a tu alrededor a ver si ves a los padres de ese niño. Si está en la puerta de una tienda, entras y preguntas, ¿están aquí los padres de este niño que está aquí fuera en un cochecito? Y estás pensando, ¿están aquí los inútiles de padres que han dejado un cochecito solo en la acera, a quién se le ocurre? Y si no ves a nadie, sacas el móvil y llamas a la policía. Oiga, que en la esquina de tal con tal me he encontrado un bebé abandonado. Y no te largas, aunque tengas prisa, aunque tengas una reunión, no te largas. Esperas a que venga la policía. Y en la reunión tendrás que explicar, lo siento, he llegado tarde, pero es que no saben, me van a creer lo que ha pasado, encontré un bebé abandonado, tuve que venir la policía. Esperas hasta estar seguro de que alguien se hace cargo de ese niño, que ya no hay peligro. Eso es el instinto maternal. Y hay gente que no ha entendido muy bien qué es eso del instinto maternal, y por eso a veces oyes teorías que dicen es que el instinto maternal no existe. Es que hay gente que, por lo visto, piensa que el instinto maternal es el deseo de tener hijos. Y, por lo tanto, el hecho de que haya mujeres u hombres que no deseen tener hijos y que sean felices y no les pase nada y que estén contentos con su vida y con su profesión sin necesidad de tener hijos, sería la prueba de que no existe un instinto maternal. Pero el instinto maternal no puede ser el deseo de tener hijos porque los animales no pueden sentir ese deseo. Los animales no saben de dónde vienen los niños. Por eso, el instinto sexual sí que es el deseo de copular, el deseo de tener una actividad sexual. Y ese instinto sexual es el medio del que la naturaleza se vale para engañar a los animales, para que tengan hijos sin saber cómo ni por qué. El saber que los hijos vienen del sexo es algo que solo sabe el ser humano en este planeta, que no lo ha sabido siempre, que todavía en el siglo XX había pueblos primitivos que no lo sabían. Oye, es que han pasado muchos meses. Es que a veces funciona, a veces no funciona. No es tan fácil saber de dónde vienen los niños. Es un hallazgo científico importante. Ningún animal lo sabe. Por lo tanto, el instinto maternal no puede consistir en desear tener un hijo, porque si un animal desease tener un hijo, no sabría qué hacer para conseguir uno. El instinto que te sirve para tener hijos es el sexual. El instinto maternal consiste en que una vez que tienes hijos, los cuidas. Y ese instinto es tan fuerte que cuidas incluso a quienes no son tus hijos. Cuidas, te encargas de proteger a cualquier niño que veas abandonado por la calle, lo justo hasta que venga la policía, los servicios sociales y se hacen cargo. Lo que no vas a hacer con un niño desconocido que te encuentras por la calle es llevártelo a tu casa y darle de comer y cuidarlo durante 20 años. Eso lo vas a hacer con el tuyo. Ahora, con cualquier otro niño, aunque no lo conozcas de nada, vas a hacer lo necesario para asegurarte de que está fuera de peligro. Y ese instinto maternal es tan fuerte que supera las barreras de las especies. Todos los mamíferos, todas las crías de mamífero, tienen unos rasgos físicos comunes. Todas tienen el hocico más pequeñito y los ojos más grandes en relación con la cara. Y eso hace que todas las crías de mamíferos nos parezcan monas. ¿Ves un perrito, un gatito, un hipopotamito, un elefantito? Y todo el mundo dice, ¡ay, qué mono! ¿Ves a su papá, que a lo mejor es un Rottweiler, y no te parece mono? Tanto es ese efecto del instinto maternal que llega a ser un problema. Es por eso por lo que mucha gente, por ejemplo, compra cachorros y cuando crecen los abandonan, porque ya no son monos. El cachorrito de perro despierta tu instinto de protección, tu instinto de cuidar, de no hacer daño. El perro adulto ya no despierta ese instinto. Y hay gente pues, que no estaba preparada para lo que iba a venir después. Ese instinto no solo se manifiesta en el cuidar, el proteger, el intentar no hacer daño a los niños, sino que también se manifiesta en saber la manera correcta de tratar a un bebé. Los bebés, desde el momento en que nacen, ven. Ven, pero no son capaces todavía, las primeras semanas, de enfocar la mirada. Es decir, que lo que no está a la distancia adecuada lo ven borroso. ¿A qué distancia ven bien los bebés? Más o menos a un palmo y medio de distancia, a la distancia en que está la cara de mamá cuando estoy en brazos. Eso es lo único que el recién nacido tiene que ver. Lo otro le importa tres pepinos y lo otro lo ve borroso. Los bebés, desde que nacen, oyen. De hecho, oyen antes de nacer y verían antes de nacer si no fuera porque ahí dentro no hay luz. Los niños oyen desde antes del nacimiento. Y por eso ahora se les hace a todos la prueba de audición al nacer para comprobar si tienen algún tipo de sordera. Pero se ha comprobado que oyen mejor unos sonidos que otros y prefieren unos sonidos a otros. ¿Qué sonidos oyen mejor y les gustan más? Los sonidos agudos. Y por eso todo el mundo cuando ve un bebé se pone a la distancia adecuada y le habla con voz aguda. Vas a visitar a unos amigos, a unos vecinos que tienen un recién nacido, o te encuentras a un amigo por la calle que va con un cochecito con un bebé, y te agachas a esta distancia y le dices al bebé, ¿cómo está esta cosita tan linda? No hay nadie que se ponga a 2 metros de un bebé y le diga, ¿cómo está esta cosita tan linda? Vas por la calle con un bebé en un cochecito. Y otras mujeres que tienen hijos hacen eso, se acercan y le hablan al bebé de esa manera. Pero mujeres que no tienen hijos también lo hacen, hombres también lo hacen, incluso adolescentes también lo hacen. El chico de 17 años, que parece que en el mundo lo único que le interesa son los Juegos de Tronos y la PlayStation, ve a su hermana, a su primita recién nacida y se agacha y le dice, ¡y cómo está esa cosita! Luego se va a jugar, pero lo ha hecho, sin que nadie le explique, sin tener ninguna experiencia. Es instintiva la manera correcta de relacionarse con un recién nacido. Y es lo que vemos aquí. Este padre se pone a la distancia adecuada de su hija, probablemente le está diciendo cosas bonitas con voz aguda, mira a la niña a los ojos, la niña le está mirando a los ojos a él, se establece una relación y el padre inicia un juego, le pone el dedo como diciendo, venga, agárrame el dedo. Gracias a que en la colcha hay una raya, podemos ver quién se mueve y quién no se mueve. El padre pone el dedo. La niña, obedeciendo a su padre, levanta el brazo. El padre, jugando, retira el dedo, porque si no retiras el dedo, vaya birria de juego. La niña, jugando, obedeciendo al padre que le ha dicho, agárrame el dedo, sigue moviendo el brazo. El padre, por supuesto, se deja ganar. La niña le agarra el dedo. Y en ese momento, fíjense qué hace la niña ella sola, espontáneamente, sin que nadie le diga nada. Hace ¡lec! Toma la iniciativa. Venga, papá, otra vez. A partir de este momento, la niña da las órdenes y el padre obedece. Así será durante los próximos 25 o 30 años. Fíjense dónde tiene el dedo el padre cuando la niña le ha dado la orden de volver a repetir la escena. Ahora el padre, obedeciendo a la niña, adelanta el dedo, la niña jugando levanta el brazo, el padre jugando retira un poco el dedo, la niña se lo vuelve a agarrar y así estarán una y otra vez hasta que se cansen. ¿Por qué los recién nacidos, menos de 10 días, son capaces de hacer estas cosas? No son capaces de sentarse, no son capaces de andar, ni siquiera de gatear, no son capaces de llevarse la comida a la boca, no son capaces de vestirse cuando tienen frío, no son capaces de limpiarse el culito cuando hacen caca. Y sin embargo, son capaces de bailar cuando su mamá les dice niña guapa o de jugar a agarrarle el dedito a su papá. ¿Por qué no hacen todas las otras cosas? Porque su cerebro todavía no funciona muy bien. Nuestros primos más cercanos, los chimpancés y los gorilas, maduran mucho más rápido que nosotros. Muchísimo más rápido. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un cerebro tan grande y al mismo tiempo la pelvis de la mujer, por el hecho de andar erecta, es tan estrecha que ya en estos momentos el parto es difícil. Ya en estos momentos hay muchos casos en que el parto es prácticamente imposible, en que no queda más remedio que hacer una cesárea, aunque es verdad que a veces se hacen demasiada, pues un 10 o incluso un 15% de cesáreas sí que están plenamente justificadas. Es que antes había gente que moría, había mujeres que morían de parto, porque la cabecita ya no cabe por la pelvis. La pelvis de una mujer tiene que ser mucho más estrecha en comparación a su tamaño que la pelvis de una perra o la pelvis de una oveja, porque el peso de todos los intestinos, de todas las vísceras, en el ser humano que va derecho, va hacia la pelvis. Si la pelvis fuera demasiado ancha, nos herniaríamos hacia abajo, se saldría todo el contenido. Entonces, con ese cabezón tan grande para alojar el pedazo de cerebro que tenemos y esa pelvis tan estrecha que, porque si no, se nos saldrían los intestinos por abajo, pues hemos llegado a un punto de conflicto. Y no hemos llegado hace poco. Se calcula que ya el Homo erectus llegó a ese punto de conflicto. Es decir, que nuestro cerebro ha seguido creciendo a pesar de que ya casi no cabía. ¿Y entonces cómo se ha conseguido? Pues mediante un método un poco complicado. El cerebro sale sin acabar de formar. En el momento de nacer, aunque ya tiene un cabezón enorme, el niño todavía no tiene la capa de mielina, que es la sustancia que protege las terminaciones nerviosas y que permite que funcionen correctamente. Por eso, lo que más crece en los primeros meses es la cabeza. Por eso todos los papás y mamás han visto que a los niños cuesta meterles las camisetas por la cabeza. Las camisetas de los niños tienen unas aberturas aquí en los hombros porque si no, no les entrarían. Una camiseta con la forma de una camiseta de adulto no entraría por la cabeza de ninguna de las maneras. Entonces, como no tiene todavía terminado de fabricar el cerebro, ese bebé durante muchos meses no va a poder hablar, no va a poder sentarse, no va a poder limpiarse, no va a poder caminar, no va a poder alimentarse. Y en cambio, sí que es capaz de jugar con su mamá, jugar con su papá. Pero ¿para qué hace una cosa tan inútil? Si los nervios que permiten jugar con su papá, agarrarle la manita o moverse y bailar al ritmo de lo que dice mamá, si esos nervios tampoco estuvieran acabados de hacer, igual el cerebro me diría, 2 milímetros menos, igual habría menos cesáreas, sería más fácil el parto. Pues bien, esos nervios se ve que sí funcionan porque son imprescindibles. Precisamente porque el bebé humano es mucho más desvalido que la cría de cualquier otro mono, tiene que ser más mono que cualquier otro mono. Precisamente porque no puede hacer las cosas por sí mismo, se ve obligado a conseguir que alguien la haga por él. Y para conseguir que tus padres te cuiden, te alimenten, te protejan, te limpien, te vistan, no durante unas semanas o 2 o 3 meses como un chimpancé o un gorila, sino durante años y años y años, tienes que darles algo a cambio. Tienes que ser simpático, maravilloso, tienes que interaccionar con ellos. Esa es una conducta que los niños necesitan para sobrevivir. Oh, yo lo hubiera cuidado aunque no hiciera todo esto. Tú sí, tú tienes una cultura. Pero nuestros antepasados no lo habrían hecho. Si no te da algo a cambio, si no te da una motivación, si no te estimula, ¿por qué iba un Homo erectus a cuidar a sus hijos en vez de abandonarlos, que era mucho más lógico?